to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy, con Miren Aristondo. ¿Qué tal, Miren Josune? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y bueno, la garganta creo que la tengo mejor que tú.
Mejor que yo seguro, además. Juan Mari Astaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, Bruno?
Bueno, pues bien. Se nos ha ido quedando algún tertuliano y tertuliana por el camino, pero bueno, vamos a ver si lo tiramos hacia adelante. Recordando a los oyentes que tienen a través del 688-88-7788 la posibilidad de poder interactuar con nosotros, de dejarnos algunos comentarios precisamente en el día de hoy. Bueno, voy a entrar en algunas de las cuestiones del día. Mira, hay una que yo creo que es especialmente preocupante, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en Osakidecha? Esa es la pregunta general, ¿no? Donde una treintena de jefes de médicos de Guipúzcoa, por ejemplo, exigía la dimisión de la dirección, donde hemos visto que hay ceses, hay destituciones. Bueno, pues la verdad es que es una situación un poco extraña, ¿no? La que se está dando fundamentalmente, además tiene que ver ahora con territorio guipuzcoano, ¿no? Que es donde está centrados ahora, parece que, las miradas y los problemas. Eso es lo que ahora mismo hay, no sé, qué es lo que... ¿Qué percepción tenéis? Porque hay comparecencias políticas además también, ¿no? Algunos están pidiendo comparecencia política de la consejera para que dé explicaciones de cuál es la situación que se está dando. Juan Mari, ¿qué opinas de una situación así?
Mira, yo, desde luego es una situación inquietante desde el punto de vista que es un conflicto yo creo que de largo alcance y desde luego bastante penetrante lo que es la organización interna de Osakidecha y en este caso concreto en el centro de Donosti. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención parte de una base. Yo no creo que ningún político ni ningún responsable de ningún departamento, de ninguna concejalía, de ningún área foral o incluso en este caso de gobierno sea suicida en su planteamiento político, ¿no? Es decir, yo no conozco a ninguno que se flagele desde un punto de vista político y a la hora de desarrollar su gestión. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que desde que estalló este tema, no el Departamento de Salud no haya dicho ni una sola palabra al respecto. Es decir, cuando en ocasiones tú quieres profundizar, pues, por ejemplo, en el reciente caso que hemos tenido del tema de Cardio en Basurto y conoces personalmente las razones que le llevaban o que le siguen llevando al departamento a ese traslado a Cruces, tú entiendes que hay unas razones, por lo menos las conoces. Pero yo lo que quiero es que las razones, por ejemplo, en el tema del hospital de Donostia se hubieran conocido. Es decir, tú ahora mismo, en estos momentos, toda la audiencia solo conoce las dimisiones y las razones de esas dimisiones y parece, bueno, que un problema es el traslado de esa investigación del cáncer peritoneal a Cruces. Pero realmente yo no he escuchado a nadie del Departamento de Salud que realmente haga un cortafuegos informativo para decir realmente qué es lo que estamos pretendiendo. Y ese es un tema que realmente es muy perjudicial para la imagen de Osakidecha, para la imagen del propio del gobierno y de la propia gestión de la consejera. Es decir, si realmente no conocemos las razones de esa política sanitaria que se quiere llevar a cabo, en este caso concreto en el hospital, y solo conocemos las razones de los comunicados de aquellos que han sido cesados o que voluntariamente han presentado su dimisión, nos quedará solo una información de parte y se van acumulando los días con ese tipo de información y solo tendremos la versión de una de las partes. Yo creo que en estos momentos que vivimos, el fallar en los temas de comunicación y sobre todo en cuestiones tan importantes como es la educación, como es la de la sanidad, yo creo que deberíamos de revisarlo o debería ser revisado cuanto antes por parte de los responsables políticos, ¿no? Es decir, podemos entrar luego durante la tertulia en ver un poco, en profundizar en las razones, pero como primer manto de situación, yo no sé si compartiréis un poco el desequilibrio que hay entre todo lo que sabemos de las dimisiones y los ceses, pero no tenemos ni una referencia de cuáles son los auténticos motivos del departamento para llevar a cabo esta política.
Sí, creo que se anunciaba para hoy un comunicado de un buen número de jefes de servicio del hospital Donostia. Yo no he leído el comunicado supongo que hablarán ahí de sus razones, pero hasta el momento tampoco hemos oído razones de los cesados ni de los dimitidos, más allá de que no están de acuerdo con la línea que sigue la Dirección General de Osakidecha y el Departamento. Pero espera un segundito. Yo creo que, y luego hemos oído a la oposición del Parlamento Vasco, yo concretamente me llamó la atención un portavoz de Podemos que decía, esto es un cese político, claro, igual que los nombramientos son responsables de políticos, los que han sido cesados o los que han dimitido, o responsables de planificación, etcétera, por lo menos designados personalmente. Yo lo que sí creo es, por un lado, cuando alguien que ha sido nombrado por un superior, quien sea, no es para acompañar en la puesta estratégica de sus programas fundamentales, si no está de acuerdo con la línea que se le propone o con la línea que se está desarrollando, lo lógico es que se vaya por ese desacuerdo. Otra cuestión, hablando de Osakidecha, porque yo no sé si tiene relación todo esto o no, pero hace todavía muy poco tiempo, y todos lo recordamos, creo, hubo, yo le llamaría una caza para Darpón, que al final se saldó con un cese y resulta, a cuenta de las OPEs de Osakidecha, etcétera, y ahora resulta que los jueces le han dado la razón a Darpón o le han eximido de las supuestas responsabilidades que tenía en eso, ¿no? Yo sí creo que Osakidecha debe explicar sus razones, porque estamos hablando de un servicio público muy apreciado y muy necesario para todos nosotros. También creo que cuando alguien responsable de un departamento tiene que dar explicaciones, a la vez que da las explicaciones tiene que traer propuestas de solución. Y eso es más difícil o cuesta más tiempo que el hecho de decir no estoy de acuerdo y me marcho, o porque no estás de acuerdo, te ceso. Yo supongo que en pocas horas o en muy pocos días, en todo caso, dada esta semana, conoceremos las razones de Osakidecha para que esto ocurra. Yo no sé si tiene que ver solamente con el traslado del tratamiento del cáncer peritoneal a Basurto, porque de esto no creo que han hablado ni los cesados ni los dimitidos, o por lo menos yo no les he oído, ni les he leído tampoco, ¿no? Ya veremos a ver, pero yo también espero las explicaciones de Osakidecha.
Pues, sí, sí, sí ha habido, son 30, la carta que han mandado los 30 jefes de servicio de la OSI de nuestra aldea, sí explican un poco todo.
Por eso digo que yo, se había anunciado para hoy, yo no lo he leído todavía, por eso lo decía.
Ya ha salido publicada, y entonces sí que es una carta realmente crítica, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista, crítica y prolija en datos y un poco lo que se persigue. Pero bueno, es la opinión de las 30, de estos 30 jefes de servicio. Pero que insisto, es decir, que yo creo que desde el punto de vista del relato ya te van ganando. Es decir, tú realmente, como persona que sigues la información o como que ciudadano, tú en estos momentos lo único que sabes es la opinión de los 30, de los 30 jefes de servicio y el ruido que ha provocado los ceses y las dimisiones voluntarias. Entonces, a partir de ahí, es un poco yo lo que digo, en un tema tan peliagudo que llega tanto al ciudadano, porque igual si ahora mismo estuviésemos hablando de un tema de política económica o de cuestión fiscal, pues igual hasta no nos llegaba tanto, ¿no? O a un tema de estos un poco más enrevesado y más complicado. Pero cuando estamos abordando una cuestión que toca la piel del ciudadano, como es el tema de Osakidecha o el tema asistencial, o lo que hablamos antes del tema de educación, yo sí que creo que aquí, cuanto antes, hay que dar tu opinión, pero fundamentalmente porque yo estoy convencido de que hay una razón. Yo parto de la base de que Bochone Sagardui no se quema lo bonzo desde un punto de vista político, y que desde luego la directora del servicio público, Pérez, no ha tomado esta decisión porque se ha levantado por la mañana y voluntariamente ha decidido, pues voy a cesar a estas personas. De que hay una falta de confianza es evidente. Pero a partir de ahí lo que es importante es que el tema se explique cuanto antes. Tú no puedes estar esperando, es decir, más de 80 horas a decir qué es lo que ha pasado, sobre todo cuando vienes de una situación que está lloviendo demasiado sobremojado. Entonces, yo insisto, a mí me parece fundamental en los tiempos que corren el tema de la comunicación. No porque igual el hecho de que seamos periodistas parece que lo focalizamos todo en el tema de la comunicación. No, sino porque yo creo que al final la importancia del relato y quién se anticipa en el relato es fundamental para crear la opinión pública. Entonces, en estos momentos seguro que mucha gente, y fíjate, sobre todo en el territorio guipuzcoano, están hablando del favoritismo de Cruces, del amiguismo, de la situación política, y resulta que igual no, es decir, que resulta que igual hay unas razones médicas y de funcionamiento que desde el punto de vista de Osakidetza o el Departamento de Salud explican fundamentalmente qué es lo que se pretende con el tema de esa investigación en concreto. Mira, esas razones ahora mismo no las tenemos.
Mira, yo te voy a decir, yo estoy convencido de que esas decisiones pueden ser erradas, pero esas decisiones se toman bajo un criterio lógico, es decir, no tiene nada que ver ni el aguimiguismo ni nada parecido. O sea, esas cosas yo creo que no se deciden así.
Sí, pero tú estás presuponiendo.
No, claro, lógicamente.
Tú estás presuponiendo.
Lógicamente.
Lo que sí ha llegado al ciudadano en estos momentos es la carta de los 30 jefes de servicio.
Porque eso ya sabes que genera un ruido especial además.
Claro,
eso es normal.
Claro,
eso genera ruido.
Es un poco el tema. Entonces, tú ahí lo que hablamos un poco de imponer el relato, tú ya estás jugando en desventaja.
Sí, está claro.
Cuando el departamento te explica realmente el tema de Basurto, Tú llegas a entender que hay una base.
Bueno,
lógica.
que hay un criterio, que pueda ser errado o no, pero hay un criterio profesional, punto, y nada más.
Exacto.
Nada más.
Entonces, a mí me parece un tema fundamental, y aquí yo creo que en algunas cuestiones ese tema se va por detrás.
Pues sí, todos, yo creo que estamos, y todas, esperando la reflexión, los motivos que han llevado a Osakidetza a los 2-3 ceses que luego han traído una serie de dimisiones y el comunicado de los 30 jefes de servicios, como decías tú, Juan Mari. Para una institución pública la comunicación es importante ir por delante, por supuesto, pero es más difícil que para otras instituciones o para otros contextos. Es decir, los cesados o los dimitidos no han dicho nada, que yo no he leído el comunicado, pero supongo que tampoco, sobre favoritismos y temas de territorios históricos.
Sí, sí, sí.
Estoy segura de que no lo han dicho.
En la comunicación se dice que es un capricho de la consejera de salud.
Entonces ya el comentario...
Obedecer a criterios políticos o de amiguismo.
Pues aportarán datos, pero desde luego si aportan datos convincentes, todo ese resto sobra en un comunicado de profesionales. Eso lo quiero dejar claro.
Refería yo a que yo estoy convencido de que no.
Yo pensaba
nada que
eran
eso.
Comentarios de periodistas o tal, que pues aprovechando un poco la ola, ¿no? Como yo eso no me lo creo, y además, independientemente del que yo me lo crea o no, creo que un grupo de 30 profesionales que hablan de su proyecto y que su proyecto, entiendo yo, que hacen un comunicado porque lo ven minusvalorado, tiene que aportar datos que no sean agravios comparativos, que por otra parte no tienen ningún sentido, y si lo tuvieran, entonces los datos no serían más que esos. Por lo tanto, yo también creo que es urgente que Osakidetza dé su versión y venga con una propuesta que tenga que ver con la disconformidad que luego se ha producido y que sea una buena propuesta. Eso espero, y en todo caso, cuando la conozcamos, hablaremos de ello.
La verdad es que la situación es muy compleja ahora mismo, y el problema está que, bueno, es una herida abierta en estos momentos. Es una fuga de credibilidad importante para un servicio que luego ya sabes que aquí todos se meten en el mismo cajón. Es un cajón desastre, ¿no?
Sí.
Porque luego a la hora, ahora por ejemplo, lo que está ocurriendo realmente como atención a los ciudadanos por ahora no nos afecta, no tenemos afección, pero esto ya genera una intranquilidad absoluta para muchas personas que pueden estar en torno a esos servicios, ¿no? Dice un oyente que huele mal lo de Osakidecha, que no hay que darle más jabón. Otro dice, ¿quién es el gerente del Hospital de Cruces? El problema político final es querer que el Hospital de Cruces sea el hospital de referencia de Euskadi y así mejorar en el ranking de valoración anual de hospitales del Estado. Pues no sé si es exactamente eso o tiene alguna cosa más. Dice otro oyente que en el tema de Osakidecha considero por los movimientos que veo en los ambulatorios que me corresponden que se está siguiendo una política de concentración de especialidades sin informar a la ciudadanía. Usuarios del servicio previamente. Por otro lado, no perdamos de vista que Osakidecha y su gestión, en último término, depende de las políticas del gobierno vasco. Me temo opinión personal que, en el fondo, es acorde con el mantenimiento de la sanidad privada, al igual que en otros ámbitos. Osakidecha, dice un oyente, estamos asistiendo a la transformación, dice gestión de la pandemia, abandono de la asistencia primaria, de la mejor sanidad del mundo mundial. Según el eslogan oficial, dice... a ser un modelo de privatización que está siguiendo la Comunidad de Madrid, como denunció un representante sindical hace unos días. A ver, yo creo que estos movimientos no se corresponden, no tienen nada que ver con un problema de privatización. No. O sea, esto no tiene nada...
En absoluto, no tiene
nada que ver. Eso es,
pero, sí. por eso, insisto, es decir, con lo que es importantísimo el tema de la información.
Sí.
De verdad, es que a mí no es algo que realmente quieras seguir machacando en el clavo, pero es que me parece que son temas tan de piel fina para el ciudadano, que cuanto más y mejor información y más detallada lo des, más contribuyes a disolver rumores como los que acabamos de decir. ¿Qué tiene que ver el tema que estamos planteando ahora mismo esto con el tema de la sanidad privada? Nada. O con el tema de Madrid. Nada. Pero cuanto antes tú precises y aclares, si tú coges el viernes y anuncias una comparecencia inmediata y urgente de la consejera, no esperas a que Laura Garrido realmente te pida la comparecencia.
Sí.
Yo creo que hay cuestiones en temas estos que realmente, si tú tomas la iniciativa, tú vas ganando el partido seguro.
Sí, luego hay un oyente que dice, vamos a tener que desplazarnos demasiados kilómetros para que nos atiendan de cualquier especialidad. Por ejemplo, dice un oyente. Otro dice que el traslado a Basurto de la unidad de tratamiento de carcinomatosis peritoneal suena a compensación por el traslado a Cruces de la cirugía cardíaca y no han previsto el fuego encendido en Donostia. Luego también que en Guipúzcoa tiene capacidad para salir a los medios, así nos cerraron en el Hospital de Santiago, quitaron servicios en municipios y nada salió en los medios, y hablo de Álava, dice otro oyente, por ejemplo, y dice, ¿quién va siempre por delante del relato? Son los que gobiernan. ¿Por qué? Pues porque siempre tienen en todos los medios, y digo todos, con tertulios que se postulan a su favor, hagan lo que hagan. Y después en los
ya le gustaría, ya le gustaría.
Sí.
Si le preguntaran algo,
realmente.
Si le preguntaran a alguien en Osakidecha, realmente lo desmentiría eso mismo, por la vía de los hechos.
Hombre. Sí, porque en este caso.
Yo sigo recordando el caso de Arpón.
Sí.
O sea que.
Sí.
Pero bueno, yo también creo que Osakidecha tiene que informarnos, tiene que hablar de sus razones, entre otras cosas para evitar especulaciones, algunas bastante normales, porque cuando estás en la incertidumbre pues piensas por qué será, será por esto, será por lo otro, y otras también disparatadas que obedecen más a prejuicios. Y también creo que a las personas que hagan comunicados como estos 30 jefes de servicio, les debemos exigir rigor en su crítica. Creo que también es necesario y es importante que esto sea así, ¿no? Que seamos rigurosos en la crítica, que si es una crítica fundada, que lo puede ser, la conozcamos sin otros elementos laterales, y que Osakidecha hable ya y nos informe de sus criterios a la hora de abordar, si es que están abordando una reconstrucción o una reordenación de la planificación sanitaria.
Bueno, lo que está claro es que se han sucedido los ceses y luego llegaron las dimisiones inmediatamente después. Se tenía que haber atajado el asunto, primero para explicar por qué razón se llegaba a eso, y digo, para que no se deteriore más, eso era cuestión de horas, o sea que se tenía que haber abordado, porque, a ver, la lógica dice, tú lo decías al principio, Miguel Josune.
Sí, si, ¿por qué no ha habido dimisiones y ha habido ceses?
Si un director pierde la confianza en quien está por debajo, o el que está por debajo no confía, o uno dimite o el otro le cesa. Eso está más claro que el agua. Eso pasa siempre. Claro. En todas las organizaciones.
Pero cuando le cesas hay una razón, y es
pero
el principio.
Pero lo único que hace falta es que las razones se pongan sobre la mesa. Claro. Luego ya veremos si está en lo cierto, no está en lo cierto, claro. Si puede ser. Eso ya son decisiones que luego se valorarán, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Joyería Tic Tac aprovecha estas fechas para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 70 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac en Lendakari Aguirre 147 San Ignacio 94-475-0914 y en joyeriatictac.com. Eskerrik asko.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Cuando mis amigos me visitaron este verano, les llevé al Txoko, un lugar muy singular en la cultura vasca. Nos divertimos mucho, cocinando, riendo, hablando sin parar. Me gusta mucho el Txoko.
Deun ha desarrollado su carrera científica en Francia e Inglaterra. Desde hace 7 años vive e investiga aquí. Ikerbasque, 15 años captando talento científico para Euskadi. Departamento de Educación, Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Escápate a Suances, preciosa villa marinera cerca de Santander y de las cuevas de Altamira. Sus bellos acantilados, sus 6 playas, el puerto, sus rutas y su rica gastronomía te invitan. Visita suances.es, municipio sobresaliente, con la colaboración del Gobierno de Cantabria. Cantabria infinita.
Pastelería Don Manuel nos mima con su buen hacer artesano. Turrón, glorias, magón glass, tartas, pastelitos y regalos de capricho. A tu pedido en Urquijo 39. Don Manuel está de enhorabuena. Estrena otra deliciosa pastelería en Rodríguez Arias 39, Plaza Campuzano, endulzando Bilbao. Pastelería Don Manuel.
Prepara tu sonrisa para este otoño en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola. Y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos referente en cirugía guiada en implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola. En Algorta, Amesti 7, bajo, teléfono 944-600-100.
Que ir a la Diputación no te suponga una odisea. En las oficinas Gertu te ofrecemos una atención integral en una ventanilla única y cerca de ti. 150 trámites y servicios a tu disposición en tu comarca. En Durango, Guernica, Bermeo, Balmaseda, Munguía y desde enero en Igorre y Markina. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya egiten.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que hoy es el Día del Voluntariado. No, es que esta mañana hacíamos referencia a ello. ¿Qué importancia tiene eso, además, en nuestra sociedad? Donde aquí se puede hablar de más de 157.000 personas que son voluntarias, que dedican parte de su tiempo pues a trabajar en asociaciones, en clubes, etcétera, ¿no? Un montón de organizaciones. Eso es una buena noticia para una sociedad, eso significa que está viva, ¿no?
Sí, y he leído que el perfil de, hay que decir voluntaria, porque el perfil
sí, es voluntaria, es mujer. Sí, sí, mujer fundamentalmente.
Entre los 45 y los 60 años, una cosa así, he leído, sin personas a su cargo y con tiempo disponible, y la verdad es que es admirable, porque es comprometerte sistemáticamente, no es comprometerte un día te pones, te pones generoso o generosa y dices voy a hacer algo por alguien, ¿no? Es comprometerte en el día a día y hay personas que los 365 días del año, yo creo que son un ejemplo, son los verdaderos héroes de la sociedad, yo creo, ¿eh? Las personas voluntarias.
Hombre, que sí son héroes, no me cabe ninguna duda, héroes y heroínas que hay a mansalva.
Me ha llamado la atención una cosa que comentabas antes, por cierto, no sé si era con la persona que habéis entrevistado o era fuera de esa entrevista, voluntariado para actividades extraescolares, para atender y trabajar con chavales y chavalas que cuando acaba su horario escolar se quedan horas y horas
con esta fundación,
sí, con el tiempo para perder en vez de para emplear, ¿no? Y la Fundación Fidias, creo
Fundación
que has dicho,
Fidias,
¿no?
Sí, sí.
Me ha llamado mucho la atención el ocupar de manera positiva a una serie de chavales que desde las 4 de la tarde, por ejemplo, o desde las 3, si el horario es continuo en el centro escolar, están bueno, sin nada que hacer, perdiendo en ese sentido un tiempo precioso y con esas personas ocupándolo creativamente, creo que es muy importante.
Sí, mira,
hay que mencionar.
No solamente porque muchas veces, claro, a ver, aquí hay una educación que está regulada y es obligatoria hasta los 16 años, sí. Es decir, o sea, eso ya está listo. Sí. Pero ¿qué ocurre después, no? Y luego hay muchas familias que necesitan que los hijos o hijas tengan refuerzos que no los pueden pagar. En muchas ocasiones no los pueden pagar o sus centros no los dan o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, que haya siempre voluntarios y que haya gente alrededor que pueda proporcionarlos, eso es una auténtica maravilla. Pero es lo mismo que, por ejemplo, cuestiones deportivas. Muchas veces no reparamos en ello, pero ¿cuánto deporte, por ejemplo, se hace en Vizcaya? La movilización de miles de personas los fines de semana gracias a que hay voluntarios que están manteniendo los clubes con su dinero, con su propio dinero y con su tiempo.
Sí, sí.
¿Eh, Juan Mari? ¿Eh?
Sí, sí, yo, ese tema es
porque muchas veces, claro, dices, ah, es que un equipo de fútbol, no, un equipo de fútbol se mantiene gracias, o sea, de los de barrio,
sí,
y estas cosas.
Sí, de los de deporte escolar, sí.
No.
Ni escolar. De barrio,
deporte,
o de pueblo.
Cualquiera, no me refiero a.
Playero,
desde Lleboa, Sestao, Begoña, cualquiera, centro.
Pero los
voluntarios, todo.
Sí, sí, lo pones en valor cuando vas un sábado o un domingo a las 9 de la mañana a un partido y tienes que estar a las 8 de la mañana, y para 8 de la mañana ya hay alguna o algunas personas que han marcado el campo, abierto las duchas, da el agua caliente, tienes todos los servicios, y dices tú, estas personas lo están haciendo, se han levantado de su cama y le ha dicho a la persona, oiga, mira, yo voy voluntariamente a ayudar, pues como mínimo igual, a 200 personas al cabo del día.
Sí, sí, por no hablar de personas que acompañan a gente mayor que vive sola,
sí, sí, bueno,
recoger alimentos. Hay toda una red social que solamente la recordamos en días concretos como el de hoy, ¿no? Que es el Día del Voluntariado.
Luego, sí,
pero
sí,
es trabajo de todos los días.
Sí, sí. A mí sobre todo es la actitud que tienen estas personas, ¿no? Es decir, tú realmente a veces cuando ves el grupo pues de chavales igual, es decir, de disminuidos o que fuera, que tienen un par de acompañantes, y tú te pones en el papel y dices tú, pues tú serías capaz de hacer la décima parte de eso, y posiblemente, yo no sé si serías capaz de hacer todo eso, pero sobre todo lo que más me llama la atención es decir, el cariño y la naturalidad con la que ellos, estos voluntarios y estas voluntarias se comportan, ¿no? Es decir, tú realmente pasan desapercibidos, es decir, y cuando realmente igual en otras actuaciones de nuestra vida nos pavoneamos por las cosas más sencillas
fáciles.
Y no ponemos en valor a esta gente que lo hace, te digo, es la chita callando que diríamos a nivel popular, ¿no? Entonces, yo de verdad, es decir, es una cosa que me produce como esa doble sensación, ¿no? Uno, el reconocimiento pleno, y luego el otro que yo creo que casi te empequeñece, porque dices tú, yo no sé si sería capaz de hacer lo que vosotros hacéis y de la manera que lo hacéis, ¿no? De verdad, pues sí sería importante, es lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Es decir, que no lo dijéramos solo el día que es el día del voluntario, ¿no? Sino que esta gente, de vez en cuando también, si lo reconociéramos un poco, aunque fuera en la calle o con una palmada o con eso, diciéndole gracias al pasar, porque yo creo que es una labor tan complicada y que para ellos será súper grata, ¿eh? Porque se tiene que llenar tremendamente, pero para nosotros yo creo que a veces dices, bueno, como ya lo están haciendo otros, prácticamente como te dices, bueno, ya lo hacen otros, ¿no?
Sí, como que descargamos un poquito en ellos, ¿no? Sí, descargamos además en ellos.
Sí, sí.
Pero sí es cierto, aquí yo he tenido la oportunidad de estar muchas veces hablando y preguntando con gente voluntaria, porque no te quiero ni contar que muchas veces, a ver, tiene que ser una gratificación, es una gratificación realmente personal a cada uno, pero luego es muy duro,
claro.
¿Eh? Algunas cosas son muy duras, ¿eh? Porque, a ver, luego hay categorías, por decirlo de alguna manera, si se me permite la expresión. Todo me parece relevante, todo me parece muy importante, pero claro, tú imagínate que tienes que ir pues a acompañar a un grupo de personas que tienen una seria discapacidad mental, por ejemplo, y tienes que estar con ellos durante una tarde. El esfuerzo es enorme el que tienes que hacer, además, ¿no? Para pues para acompañar, para estar, para mantener. O que visitas, por ejemplo...
Para saber hacerlo,
claro. O que visitas, por ejemplo, gente que está en casa sola, enfermos, etcétera. Uf. Sí. No. Eso decías antes, lo de heroínas y héroes, es que es de categoría. Sí. Es una categoría superior, ¿no? Bueno, pues es que resulta que de esa gente tenemos muchísimos en Vizcaya. No, hay 157.000 personas que de un modo u otro, que pueden ser de una forma regular, pueden ser de una forma esporádica, etcétera, pero dedican su tiempo y prácticamente, bueno, pues buena parte de su vida se lo dedican a otros, ¿no? A mí me parece una cosa impresionante.
Sí,
impresionante. ¿No? Mira, y cuando decías lo de mujeres, es que sí, pues mira, si tú vas, por ejemplo, a Cáritas, que es una de las organizaciones que más voluntarios tiene alrededor, solamente en Vizcaya estaríamos hablando de más de 2.000 personas, pues de las 2.000 personas... más del 80% son mujeres.
Sí.
O sea, es el perfil de la voluntaria. Sí. Cuando hablamos de voluntariado, habría que hacer un perfil de voluntaria.
Sí.
Y a partir de ahí...
Por lo que yo he leído esta mañana, desde luego, es perfil de voluntaria.
Aquí deberíamos funcionar como funcionan en enfermería. Ya sabes que los enfermeros, los que han cursado enfermería, se llaman a sí mismos enfermeras.
Sí, porque mayoría...
Porque la gran mayoría. Pues aquí deberíamos hacer lo mismo. La gran mayoría son voluntarias, ¿no? Sí, todos voluntarias, ¿no? Bueno, pues eso es una maravilla.
Hace poco tuve la oportunidad de hablar con un matrimonio que había acogido a dos ucranianas o a dos refugiados ucranianos, llamémoslo como queramos, y realmente te lo estaban explicando con una sencillez que tú realmente te querías poner en su papel y decías, pero bueno, realmente cuánta generosidad sigue habiendo, ¿no?, en el mundo, ¿no?, a pesar de todo lo que podamos pensar. Un matrimonio que realmente, bueno, estas dos personas que viven a convivir con nosotros, igual que convivimos con nuestros propios hijos, ¿no? Es decir, son muestras de un amor desprendido que dices tú, bueno, no sé si en esos momentos te da un aldabonazo personal, ¿no?, o incluso hasta moral, ¿no?, pero mientras sigan existiendo ese carácter un poco de solidaridad, bueno, pues hay una parte de la sociedad que no está tan en forma como pensábamos en algunos momentos.
Pues sí. La verdad es que, como decíamos, son las heroínas y los héroes, porque hay de la sociedad y que nos interpelan a todos, ¿no? Porque, como tú decías, Omari, estamos entre la admiración y... A veces hablamos de vergüenza ajena y aquí hay que hablar de la propia vergüenza, ¿no? Que una también tiene esos ratos de ocio y está pensando en que otros tienen sus ratos de ocio ocupados todo el día, ¿no? Pensar en una pareja que acoge, porque no es meterles en casa, es acogerles, compartir con ellos tu vida diaria con dos personas de las cuales seguramente no conoces ni el idioma ni ellos el tuyo. Hay que estar permanentemente pendientes de gestos y hacerles la vida agradable pensando en lo que su familia en Ucrania está sufriendo, la que ha quedado allí. Realmente es complicado.
No, hay gestos de esos impresionantes, ¿no? Yo he visto amigos, además, que primero recogen a una mujer con su hijo, porque el marido se queda allí, claro, en la guerra no le dejan salir, pero es que luego recoge al hermano y recoge a la hermana, o sea que al final, claro, o sea, imagínate la familia como crece, ¿no?
Sí.
La que tienes en casa.
Claro.
Bueno, pues esos son gestos y que además no les pones límites, o sea, no tienen un límite temporal, decir, mira, esto es, no. Estos son unas vacaciones, no, ni son vacaciones ni son nada.
Y luego, por otra parte, vendrán sin medios o con muy pocos
Con muy pocos medios, sin medios. Claro.
También es un coste económico importante. Supongo que tienen ayudas y las tendrán, pero con todo es realmente
por mucha ayuda.
Complicado.
Y luego hay que convivir.
Sí,
la convivencia. Claro. Bueno, pues ese tipo de cuestiones, la verdad es que a mí me asombran, siempre me han asombrado. Y yo creo que deberíamos tener también la capacidad no solamente de asombro, sino igual también de mucha... Que bueno, dar el paso, cada uno en el momento que pueda y cuando pueda, ¿no?
Uh-huh.
No siempre, no es obligatorio, evidentemente.
Y en el nicho que pueda haber.
Y en el nicho, sí, claro. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Suic Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te hacemos una revisión gratuita sea cual sea tu necesidad visual. Somos tu único centro Barilux especialista en Basauri. Pregunta por nuestro cheque regalo para estas Navidades. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Artea nos encanta la Navidad. Nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Pasea por nuestra fábrica de juguetes, diviértete en nuestro trenecito, disfruta de nuestra pista de hielo ecológico y además, llévate gratis un adorno personalizado para tu árbol. Infórmate de todo en arteanet.com.
Valencia es ahora. Una ciudad que te va a enamorar. Su clima, su gastronomía, su gente. Descubrir su casco antiguo lleno de historia. Perderse por su inmenso parque hacia el Bioparque o la ciudad de las artes y las ciencias. Disfrutar del buen ambiente de la Marina o relajarse en su albufera. Valencia es ahora. Visitvalencia.com.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Que ir a la Diputación no te suponga una odisea. En las oficinas Gertu te ofrecemos una atención integral en una ventanilla única y cerca de ti. 150 trámites y servicios a tu disposición en tu comarca. En Durango, Guernica, Bermeo, Balmaseda, Munguía y desde enero en Igorre y Marquina. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya egiten.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. ¿Me vais a permitir también que saque una espina? Que es que llevo una espina clavada todo el día hoy. Hoy llevo una espinita desde primera hora de la mañana con cierto mosqueo. Porque, ¿no os parece a vosotros también insustancial una semana como esta? Es decir, no es verdad. Una semana, es verdad, una semana de acueducto. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza.
Sí, porque otras fiestas...
Laboralmente no tiene ni pies ni cabeza.
Se suelen trasladar.
Pues es que yo no entiendo por qué no se juntan los días y dices, mira, tengo 4 días de fin de semana, pero es que esto, hoy, mañana fiesta, luego fin de semana.
Dices, se no compensa luego con el 24, 25 y el 31 y el 1 lo compensan.
Sí,
¿eh?
pero no importa.
Porque son sábado y domingo,
Si las horas laborales van a ser las mismas luego. Sí. Pero hombre, racionalicemos esto, ¿no? Digo yo. Sí. No se dijo En su día no se aprobó eso. No se aprobó lo de juntar fines de semana festivos.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos años llevamos así, eh?
Bueno, toda la vida. Es que llevamos así. Claro, bueno, si es que esto es recurrente.
Se aprobó la Constitución. Toda la vida será
bueno,
la vuestra.
Sí, sí, bueno, sí. La que yo recuerdo. La que yo recuerdo. Pero hombre, es que no tiene ni... ¿No os parece que no tiene sentido?
No, no, es cierto.
El otro día le escuchaba a un corresponsal de prensa alemán que cuando llegó a Madrid le coincidió que hace unos días le tocaba un puente, ¿no? Y claro, imaginaros esa mentalidad germánica que de repente le dice lo del puente, ¿no? Que realmente, primero, no asociaba la terminología y luego la dificultad de entender desde un punto de vista de operatividad, pero ojo, para cuestión de servicios, en cuestión de la propia actividad laboral, que tú dispongas de una situación tan atípica, ¿no? Como la que tenemos en esta semana, ¿no? Sobre todo, lo que ocurre es que, de verdad, aparte de la espina con lo que dices que tienes, o que llevas dentro en el día de hoy, ¿tú le has escuchado a alguien alguna queja con el tema de los puentes?
Yo no he escuchado nada, pero es que yo es que estoy perplejo, que esta semana me trae loco a mí, vamos, me trae loco.
Sí, porque se podían perfectamente juntar 8, 9, 10, 11, 12, habría 4 días de fiesta,
y punto, ya está.
Pero se trabajaría pues hasta el jueves, por lo menos tendrías 3 días seguidos de trabajo, ¿no? En estos casos yo a veces pienso que determinadas empresas estarán deseando que la gente se guarde un par de días de vacación y cogerse la semana entera, o dos o tres días de vacación y cogerse la semana entera, porque realmente se ralentiza tanto que al final se convierte, para cuando lo recuperas estás en Navidad, para cuando recuperas determinados retrasos, que según el tipo de trabajo que tengas, estás ya en Navidad.
Sí, sí, pues eso es que no sé.
Pero,
sí.
Pero más te diría, en algunas actividades, y he hablado un poco de que te pueden tocar más directamente, en poco más o menos el lunes y martes de la semana que viene se acaba el mes.
Sí.
No, pero en serio, desde un punto de vista de una actividad laboral, más o menos sobre el 13, más o menos sobre el martes, tú más o menos...
A mediados de mes, quieres decir, a mediados de mes casi, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo hablo, por ejemplo, en este caso, hablaría de Madrid. Tú, sobre el 13-14, más o menos, tienes cerrada la actividad. No programas absolutamente nada. A nadie se le ocurre programar, por ejemplo, una reunión para el 28 o el 27 de diciembre. Es decir, yo de verdad, es algo que, es decir, nos hemos acostumbrado a una forma de entender la actividad laboral, que de verdad, es decir, lo que pasa es que, bueno, parece que como lo hemos convertido en un costumbre, ¿no? Y no aplicamos nunca la mínima razón.
Pues no acabamos de ponerle el cascabel al gato. Por cierto, que me hacía y señalaba, miren, Josune, un titular que hoy aparece en el diario El Correo, que a mí también me ha llamado mucho la atención y esta mañana hablábamos de él, ¿no? Dice, Bilbao es una de las ciudades del mundo que más talento retiene, pero no lo atrae. Claro, uno se queda con el titular y dice, ¿qué es lo que está pasando entonces?
¿Les traen a la fuerza o así?
No,
o...
pero es que luego he leído y digo, el índice global de la competitividad en talento sitúa a Bilbao como la octava ciudad del mundo en cuanto a su capacidad para retener a profesionales. Y digo, claro. ¡Octava del mundo!
Sí, sí.
Pues si no lo hay retiene, ciudades en el mundo. Si, Jesús
yo,
bendito.
Yo entiendo que si los retienes es porque algún... atractivo encuentran, porque...
Si es la octava del mundo, miren, yo suene
como
para
tirar cohetes. Por eso te digo, pero
tirar cohetes.
Es la necesidad de decir que en esto positivo hay algo negativo también, porque les retiene, pero no les atrae. Y la verdad es que luego, claro, siempre encuentras personas que te dicen, no, yo para quedarme más tiempo, porque he estado aquí 8 años, necesitaría, los centros escolares fueran de esta manera, o que mi pareja tuviera también un trabajo interesante y resulta que el interesante o el más interesante lo ha encontrado en otro lugar y yo puedo acomodarme, en fin. Yo creo que es una magnífica noticia a la que yo no le pondría ningún pero, porque además hay otra cosa.
¿Cómo que
pero? Los talentos de nivel, que lo son de nivel internacional, tienen casi casi como vocación el ir pasando de un lugar a otro, luego volver a marcharse, etcétera, ¿no? Si es la octava del mundo en retener talento, me imagino que algún tipo de atractivo se les ofrece, porque si no, no lo podría retener.
Sí. Me llama un poquito la atención, ¿eh? El ranking ese, digo, octava del mundo, digo, octava, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar esto? ¿Dónde hay que firmar? Porque anda, fíjate ahí lo que te digo, ¿eh? Octava del mundo, es que hay muchas ciudades en el mundo.
Hombre.
Estamos por detrás encima de Madrid y Barcelona, dices, pues no sé qué queda, Nueva York, qué queda, Washington, qué queda adelante. Bueno, Estocolmo, yo qué sé. Bueno, me parece un poco exagerado y creo que estos índices globales llaman un poco la atención, ¿no te parece, Juan Marí?
No, yo creo que la dimensión en la que estamos ahora mismo, es decir, la apuesta que se ha hecho con el edificio, es decir, en la plaza circular, es decir, la apuesta, yo creo, en Trapagarán, es decir, yo creo que hay una serie ahora mismo de incentivos para atraer, es decir, a ese talento joven, que es una cosa evidente, ¿no? Yo creo que la propia transformación que tenemos en la ciudad, los servicios de que disponemos, las comunicaciones, yo creo que, bueno, te da una configuración de ciudad suficientemente atractiva para incorporar a ese
bueno, y no te quiero decir nada, si te vas a Vitoria o te vas a Gasteiz, invitas a mirar ahí los TIC y demás, ¿eh? Uf, aquellos sí que son... Eso es como una especie de Silicon Valley. Así que, ojito. Bueno, por cierto, que decía un oyente, en Ecuador no hay festivos en medio de la semana, nos trasladan todos a lunes o viernes, porque son más listos.
Sí, o estar en el centro.
¿Qué os diga? Con eso. Bueno,
¿qué diría el otro?
Juan Mari Gastaca, que tenés buen día. Venga, miren, yo soy una listón.
Bueno, abur.
To the land of sleep, then I go. I'm
gonna take my shoes off the door.
Bueno, pues de la mano de Peleco cerramos ya nuestro tiempo de tertulia agradeciendo a los oyentes su participación.